Miércoles 29 de mayo, desde las 6 de la mañana estamos contando la actualidad en Onda Madrid, en Buenos Días Madrid, en este día de calor, pero menos calor que mañana, ¿eh? Un poquito más que ayer, no mucho, pero mucho menos que mañana. Y ya el viernes y el sábado ni les cuento, que nos vamos a ir a 34 grados con 100.000 ingleses en Madrid, unos con entrada, otros sin entrada, para ver el fútbol. Bueno, el que no tenga entrada se va al Retiro y se compra un libro y se pone debajo de un árbol a leer, pero vienen 100.000 ingleses y suben las temperaturas y se reabre la línea 2 del metro. Y van a pasar muchas cosas en Madrid y está todo muy entretenido. De momento la hora punta. Dirección General de Tráfico, Teresa Serrano, buenos días.
Buenos días, pues muy entretenida también, Juan Pablo. Sobre todo los accesos, especialmente complicada la A1 desde zona del Nudo de Manoteras, Alcobendas, San Sebastián de los Reyes, todo de entrada está muy complicada. También la A5 en Móstoles, Alcorcón y Campamento, la A6 de Las Rozas al Plantío y en Aravaca y Puerta de Hierro, tanto de entrada como de salida. De salida hay un accidente en la carretera de Colmenar, en la M607, en la zona del Goloso. Está creando complicaciones en esa salida de la capital, además en la M40, Pozuelo, sentido A6, Valdemarín, Túneles del Pardo y Monte Carmelo en sentido A1, Barrio de la Fortuna A5, Villaverde A4, desde Vallecas hasta Coslada en sentido A2, Hortaleza en sentido A1, en la M50 destacamos en San Fernando de Henares en sentido A2, también en la zona de Fuenlabrada hacia la A42, en Alcorcón hasta Boadilla en sentido A6 y Majadahonda en sentido sur, así que hora punta muy complicada la del miércoles.
En cuanto a las calles de Madrid, Ayuntamiento, Margarita Pérez, buenos días.
Hola, buenos días. Y cambios importantes en cuanto a la hora punta, en los accesos de entrada, todavía que están a pleno rendimiento, zonas del interior que ya reparten los vehículos. Y destacamos la salida por la Avenida de América, donde quedan todavía problemas a consecuencia de un vehículo que ya fue retirado. Es un vehículo que estaba averiado a la altura del puente de Arturo Soria. Ya ha sido retirado, pero todavía ha dejado un rastro de tráfico más lento de lo normal. Y en esa zona de Arturo Soria recordamos una vez más que hay trabajos de asfaltado y por lo tanto pueden hallar restricciones de tráfico a lo largo de la mañana.
No hay novedad ni en la circulación de los trenes de la red de cercanías Madrid de Renfe ni en la red de metro. Aquí estamos, en el tiempo de la tertulia de Buenos Días Madrid. Eva Uribe, ¿cómo estás? Buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días.
Juan Fernández Miranda, compañero, ¿cómo estás? Buenos días.
Juan Pablo, buenos días.
En Barcelona, ¿cómo amanece? Rafa Ribot, buenos días.
Pues un día primaveral, precioso, muy buenos días.
Javi Fernández Arribas, ¿de qué tenemos que hablar hoy?
Pues Juan Pablo, cara y algunas cruces. La cara para el premio de la Asociación de la Prensa de Madrid al mejor periodista del año para Javier Chicote, nuestro compañero de ABC, por su investigación sobre la tesis de Pedro Sánchez. Y algunas cruces, pues indignados por la terrible tragedia que vive una familia en Madrid por el suicidio de la madre. 32 años, dos hijos pequeños, no ha podido con la vergüenza que sufría porque en su empresa se difundió entre los trabajadores y nada, compañeros, un vídeo sexual suyo que había grabado hace 5 años. Un suceso terrible con muchas aristas. Y muchas aristas también en el fútbol español, y no porque Sergio Ramos quiera irse a China. Aquí hay algo más que dinero, sino por la mafia que se dedicaba a amañar partidos para apostar ilegalmente. Jugadores de primera y segunda división encabezados, según la policía, por Raúl Bravo. Y para colmo de situaciones ilegales intolerables, el mercado negro de repartidores que ha quedado al descubierto con la muerte de un ciclista de Glovo. Se juegan la vida en condiciones miserables. Y cuidado con las condiciones de las pensiones. Los políticos están enfrascados en pactos y negociaciones para colocarse lo mejor posible, pero deben prestar atención y mucha a las advertencias del Banco de España sobre la necesidad de reformar ya el sistema de pensiones, y digo ya, y sobre el precio de los alquileres. Habrá que insistir para que le hagan caso en el gobierno, sea de Pedro Sánchez en solitario, con Ciudadanos si cambia de opinión y negocia, con Podemos muy a la baja, y nada con el PP, que tiene por delante una negociación que dará mucho que hablar y que todos suponemos cómo debe de acabar en casi todos los sitios en cuestión, sobre todo en Madrid. Bueno, pues debe acabar como acabó en Andalucía. También en Europa se negocia entre los grupos políticos los puestos en las instituciones. No sé yo hasta qué punto la ideología debe marcar tanto las preferencias cuando los objetivos en la Unión Europea están bastante claros, pero el poder sigue siendo el poder y el problema que estos movimientos políticos es que después dejan huella. Por ejemplo, el intento de Macron y Pedro Sánchez, liberales y socialistas, de aislar a la conservadora alemana Angela Merkel, pues luego la relación no es la que debe ser para afrontar problemas y soluciones. Y desde Europa nos llega una excelente noticia. el Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo no admite a trámite la demanda de un grupo de independentistas contra el Tribunal Constitucional Español por anular las sesiones del Parlamento catalán que pretendían aprobar la independencia de Cataluña. Algunas cuestiones de calado. Estrasburgo no es este un recurso amenazante. Estrasburgo, que es ese recurso amenazante de los independentistas siempre contra la justicia española, es decir, el juicio en el Supremo contra los líderes del Procés. El aval del Tribunal de Estrasburgo al Tribunal Constitucional. Dice, frenar la declaración de independencia era una necesidad de una sociedad democrática, proteger el orden constitucional, mantener la seguridad pública, la defensa del orden y la protección de los derechos y libertades de los diputados de la minoría, es decir, de esos millones de catalanes, representantes de esos millones de catalanes españoles silenciados durante tanto tiempo y que deben reaccionar ante la pretendida supremacía independentista.
Este golpe en el mentón que ha tumbado en la lona al independentismo, ¿cómo ha sentado en Barcelona, Rafa?
Pues ha reabierto ya luchas caínitas, ¿eh? Incluso la defensa de Puigdemont ha empezado a decir que, claro, que esto que lo había redactado el abogado Vandeney, del mismo que está en el Tribunal Supremo defendiendo a los políticos de Esquerra Republicana, tenía tan baja calidad técnica que por eso les han pegado el revolcón. O sea, que lo primero ha sido despertar ya las luchas intestinas en el propio independentismo, porque ha sido, pues eso, pues una enmienda a la totalidad. Tal como apuntaba Javier, lo importante no solo el rechazo, sino que entra a fondo en las cuestiones. Dice, ya no es esa cuestión técnica que ellos aluden, es decir, no, es que España es una democracia de plenas garantías en la que se pueden defender los principios políticos sin ningún problema, y además lo que casi insta es al Constitucional a hacerlo, diciendo está sí, no solo en su derecho, sino en su deber de defender el marco constitucional para precisamente esto, para preservar las garantías políticas de, no dice de minorías, pero dice de todos.
Pero esta ventanilla es donde esperaban muchas cosas los independentistas.
Y siguen esperando, ¿eh? Yo creo que la
pero
cuestión
este precedente no sé si les quita alguna esperanza.
A ver, yo creo, por eso diferenciaba, yo creo que ahí puede haber elementos técnicos y elementos de fondo. Para mí la importancia de lo que suceda y el fallo del Tribunal Europeo de Derechos Humanos es que entran las cuestiones de fondo. No es descartable, sin embargo, que otros fallos a otros recursos puedan poner de manifiesto pues algunos errores técnicos de alguien que a lo mejor no hizo los deberes bien y que se precipitó y que tomó decisiones pues eso, que son cuestionables de un punto de vista procedimental y no de defensa de los derechos de fondo.
Que es a lo que va esta decisión de Estrasburgo.
Por eso es significativa desde mi punto de vista.
Es muy significativa esta decisión.
Es muy, muy significativa, es un espaldarazo importante a las tesis defendidas por los partidos constitucionalistas. Es cierto lo que dice Ribot, de que esto lo que ha generado es una respuesta a la gresca de los abogados independentistas con Bollé a la cabeza. Lo que pasa es que para mí la lectura positiva es encontrar por fin un límite a las pretensiones independentistas. De repente sabemos hasta dónde quieren llegar. Ya no dicen que Europa es un conglomerado fascista o una unión, en fin, todo lo que sí se ha dicho del Estado español. Y que yo creo que refleja por primera vez los límites a los que está dispuesto a llegar el independentismo. Es decir, contra Europa no se atreven. Si Europa les planta cara con este con esta resolución, que efectivamente entra en el fondo de la cuestión y es muy clara, es porque realmente no se atreven a ir tan lejos y por lo tanto asumen que hasta ahí pueden llegar.
Sí, hay dos miradas, ¿no? Una es efectivamente la reacción, que además se visibilizó claramente a través de una bronca en Twitter entre los abogados de una parte y de la otra, que se reprochan cosas. Abogados que actúan como políticos y después de que algunos políticos pretendían actuar como abogados. Y luego la reacción de la portavoz de la Generalitat, que dijo que ellos acogen, aceptan todas las decisiones y que a ver cómo reacciona el Estado español cuando lleguen las decisiones que ellos creen serán más favorables a su causa dentro de unos meses o de unos años. Aquí lo interesante es que todo el mundo debe acatar las decisiones, aceptarlas, aunque no las compartas y puedas criticarlas, y sobre todo que falla o pone una piedra en un camino que yo creo que el independentismo había trazado con mano firme y que ahora pues a lo mejor tienen que buscar alternativas, y es fiarlo todo a Estrasburgo en la medida en que su defensa pasa por decir que la justicia española no es justicia.
Sí, que los procedimientos no son democráticos.
Efectivamente. Entonces, fiarlo todo a Estrasburgo quería decir hacer una enmienda a la totalidad del sistema político y judicial español.
Sí, sí. Eso es.
Y eso es lo que falla en este momento. Es muy interesante también ver ahora lo que se dijo cuando cuando los independentistas pusieron en marcha este procedimiento, que ahora se estampa contra la pared, y cómo los líderes independentistas criticaban a quienes en ese momento criticaron a su vez la convocatoria de aquel pleno y todo lo que ocurrió en esos días, ¿no?
Pero claro, si el tribunal te dice que había una necesidad democrática de impedir, exacto, que ese pleno se realizara porque se iba a derogar la legalidad vigente, pues a partir de ahí van a tener que afinar mucho en los próximos recursos, Rafa. Van a tener que afinar muchísimo. Igual que está afinando Marchena en no saltarse, claro, el procedimiento y pone los vídeos incluso en bucle por si alguien se ha olvidado y está despistado o se ha dormido esa tarde, también los que recurren tienen que afinar mucho, ¿eh?
Sí, pero precedente, y creo que lo hemos comentado alguna vez, sentencia Otegi, ¿no? Todo el mundo sabe que en aquel caso, cuando se lanzó una reprimenda a España, fue por un tema estrictamente técnico. Sí. No tenía una cuestión de fondo. Nadie cuestionaba que hubiera una pena en este caso al encausado, sino que la juez no había respetado la presunción de imparcialidad a través de un comentario público y que eso no se inhibiera posteriormente de la redacción de la sentencia. Muy bien, de acuerdo. Al final, esto a una parte ya le sirvió. Es decir, en esta batalla todo el mundo no quiere tener razón, quiere tener sus razones. Entonces, insisto, yo creo que esto no achatará o no hará que se renuncie a la estrategia de intentar llevar a la vía del conflicto hasta las últimas consecuencias, vía el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, la mayor parte de las causas que se puedan pleitear, para acabar consiguiendo a lo mejor una victoria pírrica, sí, pero suficiente para mantener una parte del relato. Porque aquí de lo que se trata en estos momentos es de esto, es decir, el independentismo tiene una secuencia de derrotas electorales pequeñas, enmascaradas seguramente en victorias parciales, como puede ser la de Puigdemont en las urnas en Cataluña, en las europeas, pero necesita mantener esta parte del relato y eso es fundamental, tener aliados. Fíjate que una parte de lo que ellos empezaron a argumentar es que esto ya no iba de independencia, sino de defensa de los derechos, de las libertades, de la democracia. Esto va de democracia, señores, era la frase, ¿no? ¿Por qué? Para buscar nuevos aliados. Y en el fondo, ahí es en el espacio donde, por ejemplo, ahora se está jugando en el relato los acuerdos de gobierno en Barcelona. Maragall sale a decirle a Colau, oiga, es que nosotros que estamos en la defensa de los valores republicanos en general y de la democracia y la libertad, necesitamos que usted no nos dé la espalda y se vaya con los poderes de siempre, etcétera, etcétera. Esta es la trampa argumental que se intenta mantener, pues, en fin, con estos recursos que en este caso no han tenido éxito, pero a los que no van a renunciar.
Yo creo que la frase, perdona, Juan, en una sociedad democrática es una necesidad proteger el orden constitucional. O sea, yo creo que ahí el Tribunal de Estrasburgo yo creo que deja claro
el fondo
y sobre todo además reconoce los derechos de aquellas minorías que...
Carguémonos el régimen del 78, eso también te importa un bledo, ¿eh? Vamos a ver, esto afecta a unos más que a otros.
Pero lo que están diciendo es que por el fondo que no entren, porque en el fondo no está cuestión.
Es que si no, si tú estás pervirtiendo el orden constitucional de cualquier país de la Unión Europea, estás creando una inestabilidad que puede llevar a cada país de la Unión Europea a una situación realmente enconada, ¿no? Muchísimo más, ¿no? Y sobre todo, además, teniendo en cuenta que ahora vamos a ver cuál es la estrategia del señor Puigdemont a la hora de intentar ser europarlamentario con todos los derechos.
Solo tiene una estrategia, que Madrid-Barajas.
Exacto, porque puede ir a Estrasburgo, puede ir a donde quiera.
Madrid-Barajas.
Pero yo creo que es efectivamente la legalidad se tiene que cumplir y es la que es.
Van a ser 3 semanas de eurodiputado electo, porque entre el 16 de junio tiene que venir a Madrid a recoger su acta y previsiblemente no lo va a hacer, por
ni
lo tanto
él ni Comín
dejará de serlo.
Que es el número 2.
Lo mismo. De todos modos, qué maravillosa ocasión para que el Ministerio de Asuntos Exteriores y el Gobierno de España empiece a dar la batalla del relato tan importante, como dice Ribot, y que no se ha dado, o al menos está perdida respecto al entusiasmo independentista por violentar la legalidad española a través del relato, utilizando este argumento, la resolución. Espero que los embajadores españoles, de una vez por todas, se pongan a difundir la importancia de una resolución de fondo como esta en todos los estados de la Unión Europea para hacer frente al discurso independentista, que tiene una enorme ventaja, que juega con que no tiene la obligación de decir verdad.
Pero no solo los diplomáticos, te lo digo porque he hablado con varios, y yo creo que ahí los servicios de comunicación del gobierno, incluso del Estado, también tienen que hacer una labor muy importante a la hora pues eso, desde los corresponsales extranjeros que están en España o incluso los corresponsales españoles que están fuera de medios públicos, que pueden hacer una labor ahí.
Oyendo a Juan importante. Hablar de la obligación de decir verdad, casi escuchaba a Marchena, ¿eh?
me lo tomo como un
es que aquí estamos un poco marchinizados, estamos cerca de la plaza de la Villa de París.
La obligación de decir verdad.
Introducía Rafa en el análisis la batalla del Ayuntamiento de Barcelona, pero la batalla del Ayuntamiento de Barcelona no es un hecho aislado en el conjunto de la tercera vuelta hasta la que estamos metidos de negociaciones. Y claro, antes en el intercambiador decía Ferran Boiza, en el análisis de lo que se está cociendo en Madrid, de la idea que tienen algunos de hacer una alternativa, decir que haga a Begoña Villacís alcaldesa con el apoyo del PSOE y la abstención de Más Madrid, y que eso se corresponda en la comunidad con Gabilondo, y que eso también contaría en esa jugada general con que el PSOE y Ciudadanos en el Ayuntamiento de Barcelona llegara a un acuerdo que sumara 21 con los concejales de Colau. ¿Tú te imaginas el titular de Ciudadanos hacia alcaldesa Colau, Eva Urbé?
Sí, me lo imagino perfectamente.
Digo porque Juan Fernández Miranda en ABC ya lo tiene escrito.
Sí, sí, sí. Y antes decías con el micrófono cerrado y Errejón hacia alcaldesa Villacís.
Por eso, por eso.
Los titulares... A ver,
la idea es que prestará tres concejales, porque es lo que necesitan, ¿no, Rafa? Vallarga 21.
Sí.
Que Ciudadanos prestará tres votos para hacer alcaldesa Colau. Claro, Ciudadanos, que lleva meses diciendo pararemos al populismo en Madrid, bueno, en Barcelona depende.
Aquí hay varios niveles de discusión, supongo. Uno es el que se desarrolla en ciudades, pueblos más pequeños, donde los pactos transcurren de otra manera, y luego aquellos que están siendo tutelados muy directamente, muy obviamente también por las directivas de los partidos, y ahí pueden entrar en juego peones de distintas partidas y probablemente pues pueden ofrecer o acabar ofreciendo resultados extraños. Pero es verdad que hay algunas cosas que es difícil de entender, o sería difícil de entender. Por lo menos visto desde aquí, Rafa, sería difícil entender que no se intentara una mayoría no independentista en el Ayuntamiento de Barcelona si es que hay una posibilidad de que esa mayoría suceda. Es cierto que en Barcelona la tradición dice que la lista más votada, aunque tenga una mayoría muy, muy deficiente, asume la alcaldía, pero es cierto también que las cosas han cambiado en todas partes y que ahora lo que se trata es de que haya una mayoría que apruebe, que permita gobernar. Eso en lo que respecta a Barcelona. Lógicamente hay muchos más temas de discusión, pero en fin, en esto que estoy intentando exponer. Y en lo que respecta a Madrid, la situación es endiablada. Y es verdad que Ciudadanos está asistiendo a una especie... Se ha convertido en el señor este al que dos mujeres tironean, o la mujer a la que dos hombres tironean de los brazos, porque sus votos son necesarios para muchas cosas. Pero en la Comunidad de Madrid, con sinceridad, el Ayuntamiento es otra cosa. En la Comunidad de Madrid parece difícil entender o aceptar que el partido que nació para la regeneración vaya a apoyar, habiendo otras opciones... y además una opción moderada como es la de Ángel Gabilondo, a un partido que tiene a dos expresidentes procesados, a una expresidenta en una situación difícil, a un exvicepresidente que ha pasado por la cárcel, yo que sé, la de meses. Es decir, un partido que necesita una profunda regeneración en la Comunidad de Madrid. Pero, he perdido ya la cuenta de cuántos presidentes y exvicepresidentes están
por esa vía. Entonces, al PSOE no se le podría apoyar nunca, porque con lo de Filesa, Malesa, Time Sport, o sea, si tú, yo creo que ahora mismo el Partido Popular...
Digamos que han pagado ya sus culpas, ¿no?
Y Pablo Casado es, yo creo, nuevo en las líderes del Partido Popular. Quien ha metido el dinero en la mano está siendo juzgado y tendrá
la caja,
que responder.
La mano en la caja
para sacar el dinero.
La mano en la caja. Perdón. Y porque, claro, si tú estás discriminando de esa manera, entonces en Cataluña con el 3% no podría resistir nadie ningún tipo de filtro. O sea, que en ese sentido,
bueno,
quienes hayan robado, que vayan a la cárcel, pero eso estigmatizar al partido, que ya bastante estigmatizado está, es verdad, el PP o lo estuvo el PSOE en su día, creo que ahora mismo, mirando hacia el presente y el futuro, si tú condicionas eso...
A ver, sobre esto también, Rafa...
No, simplemente, por terminar, a mí me resultaría difícil entender que Ciudadanos es partido de regeneración si no cambia de actitud y además le obliga a votar a aceptar a Vox, que no parece que sea una compañía deseable.
La regeneración, por ejemplo, en el Ayuntamiento de Madrid incluye al PP, porque el Ayuntamiento estaba los últimos 4 años en manos de Carmena. Almeida es una persona que representa al nuevo Partido Popular. Yo creo que no se le puede culpabilizar de los excesos de la Gürtel o de la Púnica o los que consideremos que hayan afectado al PP, que bastante graves han sido, y así les va. Albert Rivera, creo que entre Ciudadanos y PP da igual quién quede primero. Hace falta lealtad mutua entre constitucionalistas y mantener gobiernos autonómicos y alcaldías. Esto es lo que ha mantenido y todavía mantiene Albert Rivera. Salvo el lapsus del lunes de Inés Arrimadas, que ese fue el problema.
Del caso a caso.
El caso a caso de Inés Arrimadas, que ayer, el lunes por la mañana, después de la ejecutiva, se estrenó de un modo nefasto porque fue nombrada portavoz parlamentaria del partido. Y ayer Villegas tuvo que salir a volver a corregir a una portavoz parlamentaria, algo que ha estado haciendo Villegas durante 4 años con Girauta. Girauta decía la frase rimbombante y Villegas salía a los 10 minutos en el Congreso a apagar el fuego.
¿Y eso no ha cambiado?
Yo creo que no. Aquí, en lo que tiene que ver con los pactos, con el caso a caso, Ciudadanos, para mí es una evidencia, lo va a decidir todo Albert Rivera. Y todo se va a decidir en clave de interés para el partido general, a nivel nacional. Yo creo que si Albert Rivera, que ha puesto el foco en intentar ser el líder de la derecha, es decir, comerse al Partido Popular, del centro-derecha, del eje liberal, lo que quieras, como quieras denominarlo, no puede permitirse el lujo de empezar a dar gobiernos al Partido Socialista a cambio de que, donde él ha quedado tercero, entrar de alcalde en un equilibrio imposible que implica a partidos populistas contra los que ellos han hecho estrategia. Es decir, yo creo que son unos cambalaches complicadísimos que a lo mejor pueden tener una lógica aritmética en clave de reparto de poder a base de tú me das aquí, yo te doy aquí, con independencia o pasándote por el arco del triunfo lo que hayan opinado los electores de esa autonomía o de ese municipio, y luego a la vez ser Albert Rivera el líder del centro-derecha. Es que no es compatible, no puede ser las dos cosas a la vez.
Dime, Rafa.
No, a ver, sobre la posición hegemónica de Rivera, yo creo que es indiscutible lo que apuntaba ahora Juan, y muy interesante una información que acaba de colgar la edición digital de La Vanguardia, de Iñaki Llacuría, sobre una reunión muy tensa del grupo parlamentario de Ciudadanos en el Parlamento de Cataluña, que se siente absolutamente desamparado, precisamente considera que el resultado de estas municipales ahonda en la crisis, esta debacle electoral también.
Ha perdido el 70% de su electorado desde el 17, Rafa.
Efectivamente.
Y es poquita cosa, ¿eh?
Y alertan sobre esta, en fin, obsesión por la sustitución del espacio del Partido Popular, que cree que les está mermando. Yo creo que desde aquí también se ve con sus peculiaridades, porque no olvidemos, en Cataluña hay una parte importante de los cuadros que proceden del espacio socialista, pero efectivamente empiezan a ver luces de alarma, señales de protesta, que no se ha convocado el comité de dirección autonómica desde hace mucho tiempo para evitar esto, una reunión del grupo parlamentario en que no estaba ni Arrimadas, ni Carrizosa, ni nadie. En fin, las aguas bajan muy revueltas en Ciudadanos. Yo creo que cualquier decisión tendrá que ser tomada con mucho tiento. La idea de la regeneración per se, efectivamente, no es lo que nos haría, si no tiene otro matiz, es estar cambiando a quien esté. Es decir, y serviría para Carmena, y serviría para el Partido Popular de la Comunidad, serviría para quien fuera. Y entonces creo que también pierde un poco de sustancia. Falta un objetivo político más largo plazo. La regeneración por la regeneración, en el sentido del cambio por el cambio, yo creo que no tiene sustancia política suficiente para sustentar un proyecto. Y respecto al caso de Barcelona, yo creo que tienen, hace falta un poco de tiempo, que habría elementos que facilitarían la cuestión. Tú apuntabas, ¿os imagináis el titular de Ciudadanos acerca de la alcaldesa?
Yo haría ese titular, si vota a favor, es que la alcaldesa.
Es que sería el titular.
Claro.
Pues bueno, claro, aquí hay cosas que lo facilitarían.
Pero Valls no es Ciudadanos.
Valls no es Ciudadanos. Yo creo que diría...
Entonces...
No lo es. Y
hay
a lo
que
mejor,
hacer aquí un cursillo.
Y a lo mejor les interesa a los dos que no lo sean. ¿Eh? Es decir, vamos a ver, la política catalana está tan compleja que hay quien piensa que a lo mejor lo que les necesitan los partidos nacionales son marcas blancas en Cataluña para poder hacer determinadas cosas que de otro modo no podían hacer. Esto es una tesis, no es mayoritaria. El problema es que no tenemos opiniones homogéneas en todos los espacios políticos. Desde el propio entorno de los comunes de Colau, hay quien ha hecho correr el rumor de que sacarían a Colau de la propia ecuación. Es decir, una cosa es que yo te diga, Valls hace alcaldesa Colau, y esto escandaliza a todo el mundo. Si te digo que hace alcalde a Subirats, como que nadie sabe quién es Joan Subirats, que es el número 2 de Colau, el efecto es inmensamente más débil.
Cambio de titular. Ciudadanos hace alcalde al populismo.
Bueno, en fin, sí. No. Tercera opción, que alguien hacía correr desde el Partido Socialista. A lo mejor puede hacer alcalde a Collboni porque el pacto es de 2 años para cada uno, para los socialistas y para los
Esa
comunes.
Esa es la vía IZ.
Es una de las vías que está... Es decir, hay muchas opciones, bueno. Y yo creo que lo importante es que, a ver, lo que decíamos ayer, lo que comentamos hoy, lo que diremos mañana, no es lo mismo. Con lo cual, esto es una realidad dinámica que está en tránsito hacia alguna parte. Lo importante no es el punto en el que estamos, sino hacia dónde vamos.
Un apunte rápido, Eva, dentro, Juan, antes de llegar a las...
Hay algo que ha dicho Rafa que me interesa especialmente, y es la desazón que invade al grupo de Ciudadanos en Cataluña porque la estrategia del partido en el conjunto del Estado no les conviene, que es algo muy parecido a lo que se deduce de lo que ocurrió ayer en el Partido Popular. Los varones no están contentos con la estrategia global porque los intereses estatales, por decirlo así, no coinciden exactamente con los intereses o las posiciones que cada uno defiende en su propia comunidad.
En el caso de Barcelona, a lo mejor hay que añadir al titular Ciudadanos hace alcalde al populismo para evitar que lo sea el independentismo. Entonces, a lo mejor ahí sí que entra
amigo.
Ciudadanos en la juerga, pero en el caso de Madrid
sería una juerga.
En el caso de Madrid, yo ese factor independentismo, evidentemente, no lo veo, y por lo tanto, los análisis tienen que ser más sosegados.
Luego hay otro.
Hay menos
el
elementos.
El populismo hace alcalde a Martínez Almeida.
Por ejemplo.
No.
También. Claro, Vox, claro, ¿no? Con lo cual te dirán...
Ah, bueno, el populismo de Vox, por supuesto.
Ah, claro, 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 claro.
No, no, pero eso está claro.
Eso ya está escrito.
El populismo como sujeto o como complemento entra en muchas frases.
Yo estoy de acuerdo.
Estamos llegando a las 9. Ahora continuamos con el análisis, que nos cuentan algunas puntadas que dar sobre este asunto de los pactos postelectorales en este miércoles 29 de mayo. Un momento, estamos en Onda Madrid.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 8 de la tarde, Félix Madero te espera en El Enfoque.
Hay tres cosas que no pueden ocultarse por mucho tiempo. El sol, la luna y la verdad.
Claro, por eso Dos hasta las Dos va entre la luna y el sol.
De 12 de la noche a 2 de la madrugada.
Y con dos personas cargadas de verdad, Isabel García Regadera y Begoña Tormo.
Verdades sobre psicología, cultura, ocio,
ciencia, humor, música.
El sol,
Isabel,
la luna,
Begoña.
Y la verdad en Dos hasta las Dos.
Isabel García Regadera, Begoña Tormo, Dos hasta las Dos, en Onda Madrid.
¿Buscas piso en el centro con mucha luz? En pisos.com buscamos personas para llenar de historias nuestros hogares. Visita el portal o descarga nuestra app si quieres alquilar, comprar o vender tu casa. No lo dudes, un piso increíble te está esperando en pisos.com.
Pisos.com, 10 años uniendo personas con hogares.
Hola, soy tu perro. A ver cómo te lo explico. El ayuntamiento de Móstoles se ha empeñado en que recojas mis excrementos cuando salimos de paseo. La foto de mi morro está por toda la ciudad. Corre a la junta de distrito de tu barrio y recoge el pack limpia cacas. Venga, amigo, la bolsa o la caca.
Si piensas en tu futuro, piensa en Avalar.
Avalar, academia líder en preparación de oposiciones para Policía Nacional, Municipal, Guardia Civil, Ejército y para otros cuerpos de la Administración.
Ofertas de miles de plazas. También ofrecemos cursos oficiales de seguridad privada.
Consulta nuestros cursos en www.avalar.es. Ah, Avalar con B. Hay momentos en la vida en los que necesitamos caminar acompañados en nuestros proyectos de futuro. En Gexes Asesores le apoyamos en su aventura empresarial dándole soporte fiscal, laboral y financiero. A partir de ahora solo tendrá que centrarse en el día a día de su negocio. Llámenos 91 539 71 47. Primera entrevista gratuita. Gexes con X.
Aceptar el borrador de la renta en un clic puede ser cómodo, pero te puede costar mucho dinero. Revisa tu declaración con un gestor administrativo colegiado y consigue las máximas garantías y eficacia. Busca tu profesional de la GEA más cercano en gestoresmadrid.org. La confianza de la GEA está en gestoresmadrid.org.
Ven al Festival Imperdible 04. Experimenta cómo puede ayudar la innovación a cumplir los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 y diviértete. Conciertos, talleres, videojuegos, robots, realidad virtual, terraza verbenera y muchas más actividades gratuitas y para todos los públicos. Programa tu visita en www.losimperdibles.es. El viernes 7 de junio en la nave de Villaverde desde las 4 de la tarde hasta la madrugada. Organizado por la Fundación Cotec con la colaboración del Ayuntamiento de Madrid.
Tú eliges cuándo y dónde. Onda Madrid a la carta. Para que escuches tus programas preferidos cuando te apetezca. En directo o en diferido. Sigue la emisión en vivo en streaming o escucha nuestros podcasts a cualquier hora del día. Solo tienes que descargarte la app de Telemadrid en tu teléfono móvil o entrar en www.ondamadrid.es. Onda Madrid. Donde quieras, cuando quieras.
Las 9 de la mañana, buenos días.
Buenos días, Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
En el tiempo de la tertulia de Buenos Días Madrid, en compañía de Eva Urube, Rafa Ribó, Juan Fernández Miranda y Javier Fernández Arribas, antes de continuar con el análisis de la actualidad, contamos la última hora de dónde venimos, dónde estamos, a dónde vamos, David Herráez.
Vamos hacia un día en el que se va a seguir hablando de los posibles pactos para formar gobierno, pendientes del acuerdo al que se llegue en el Ayuntamiento de la capital y también en el gobierno de la Comunidad de Madrid. La mesa del Senado se reúne hoy para decidir sobre la suspensión al senador de Esquerra, Raúl Romeva. En Barcelona, su compañero de partido, también de Esquerra, Ernest Maragall, se reúne con la intención de formar gobierno e inicia los contactos con la que es alcaldesa hasta ahora, Ada Colau. Aquí en Madrid, los trabajadores de las urgencias del Hospital de la Paz están llamados para secundar una huelga de 24 horas. Piden, entre otras cosas, más medios y más personal y, en concreto, la reapertura de 22 camas que, en opinión de los convocantes, se han perdido en el hospital. Marta de la Cuadra es delegada del sindicato SATSE.
Pues muy mal, con mucha desidia, estrés, agobio, no dan abasto, los trabajadores no dan abasto. Además de que no haya cama en hospitalización, porque se han cerrado las camas desde el 2012, 72 camas, también la demora de las ambulancias. Pueden tardar más de 2 horas en venir, incluso hasta 8 horas en venir una ambulancia a hacer un traslado.
Una huelga a la que están convocados tanto el personal sanitario como el no sanitario de las urgencias de La Paz. Y Comisiones Obreras ha anunciado que va a denunciar a Iveco ante la Inspección de Trabajo tras el fallecimiento de una trabajadora por no haber activado el protocolo de acoso sexual. La empleada de la planta de San Fernando de Henares se quitó la vida el sábado después de que se difundiera entre sus compañeros un vídeo suyo de contenido sexual, un vídeo que había sido grabado hace 5 años. Y la Policía Nacional ha asestado el mayor golpe contra las infraestructuras para la manipulación y extracción de cocaína en nuestro país. Se ha desarrollado la operación en Valdemorillo y Villaviciosa de Odón, además de en Toledo, donde la organización tenía 3 laboratorios. Han sido detenidos sus 12 miembros y se han intervenido, entre otras cosas, un total de 30 kilos de pasta base de cocaína. Nos interesamos ya por el tráfico, primero en las calles de la capital. Ayuntamiento, Margarita Pérez, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días. Bueno, pues destacamos todavía a la hora punta que se deja notar en algunas zonas de la ciudad, pero sobre todo hablamos de la zona norte. Hubo un vehículo averiado en la salida por la Avenida de América, ya se retiró de la calzada, pero ha dejado un rastro todavía de tráfico lento a esta hora. Y también tenemos que destacar problemas en esa parte próxima de la M30 al puente de la Avenida de América, puente de Ramón y Cajal, en sentido nudo de Manoteras, y complicaciones además en movimientos cercanos a la Avenida de Ramón y Cajal, Alfonso XIII y el área de la Plaza de José María Soler.
Miramos también a las carreteras de la Comunidad de Madrid, DGT, Teresa Serrano, buenos días.
Buenos días, David. A esta hora son 3 las colisiones que están creando dificultades en esta hora, punta de miércoles. Saturación por una colisión en la A5 en Alcorcón, en el enlace con la M40. Llega hasta Arroyo Molinos esa retención por ese accidente. Además, otro accidente en la M45, en el barrio La Fortuna, sentido M40. Y una tercera colisión en Ajalvir, en la M108, que complica la circulación en ambos sentidos. Se recomiendan desviar por la M114 y 113 en la zona. Además, a esta hora, pues hora punta todavía del miércoles, en los accesos prácticamente en todos hay complicaciones de salida. Destacamos la A6 en Aravaca, la A3 en Rivas, también en Alcobendas la A1 en ambos sentidos. Destacamos en Getafe la A42 en ambos sentidos también. Tenemos que hablar en la M40 del tráfico muy intenso, sobre todo en la zona norte, Ciudad de la Imagen, Pozuelo, sentido A6, Valdemarín, túneles del Pardo y Monte Carmelo en sentido A1. En Villaverde hacia la A4, de Vallecas hasta Coslada, sentido A2, Recintos Feriales y Hortaleza en sentido A1. Y en la M50 todavía en Fuenlabrada en ambos sentidos. Y desde Villaviciosa de Odón y Boadilla del Monte en sentido A6, también muy complicada hasta ahora.
En cuanto al tiempo, este miércoles se presenta muy parecido al día de ayer. Será a partir de mañana cuando empiecen las temperaturas de nuevo a subir y lleguemos el domingo a los 34 grados. Ahora mismo tenemos 9 grados en la Sierra, 14 grados en Madrid capital y 12 en la zona sur.
Las 9 y 5 minutos.
De 6 a 10 de la mañana, Buenos Días Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Estamos en el tiempo de la tertulia de Buenos Días Madrid, en compañía de Eva Brú y Rafa Ribot, Juan Fernández Miranda y Javier Fernández Arribas. En unos minutos hablaremos con quien ha ganado las elecciones en una ciudad importante de Madrid con mayoría absoluta y con quien ha ganado las elecciones en una ciudad importante de Madrid, de la Comunidad de Madrid, pero que necesita pactar y tiene que tomar una decisión sobre con quién pacta. Ahora enseguida estamos con esas conversaciones pendientes esta mañana aquí en Onda Madrid, pero antes, por completar el panorama general de los pactos y lo que se está diciendo en las últimas horas. Ha sido relevante la visita del presidente del gobierno a Bruselas y la cena previa a la cumbre europea con el líder del grupo liberal europeo, que es el presidente de Francia, Macron, porque Pedro Sánchez ya no habla de Ciudadanos como una de las tres derechas, sino como el Partido Liberal Español. No sé por qué será, pero eso ha cambiado después de las elecciones. Ayer, después de la aparición de Inés Arrimadas hablando de caso a caso, el secretario general de Ciudadanos, Villegas, volvió a trazar la raya. Si alguien en el PSOE quiere que la apoyemos, tiene que renegar de Sánchez. Pues el uno y el otro, Villegas y el presidente del gobierno.
Lo que no se entiende en Europa es que un partido que se autodefine como liberal se apoya en la ultraderecha para conformar gobiernos. Ni en Andalucía, ni en otros lugares. Por tanto, ahí hay una contradicción muy importante por parte del partido del señor Rivera.
No está decidido, pero tampoco creo que en estos momentos el sentarse o no sentarse sea lo decisivo. Lo decisivo es qué políticas propones y con quién las pactas. Lo normal será con el Partido Popular y luego habrá que ver la posición de Vox ante esos pactos.
Hay que quitar el cordón sanitario al Partido Socialista, porque los votos de los españoles mayoritariamente han dicho que es el Partido Socialista quien tiene que liderar esas instituciones.
Veremos si en algún sitio hay alguien que reniegue de las políticas de Sánchez, que reniegue de los pactos con los separatistas y con los populistas, que crea que hay que aplicar, y es hora de aplicar, el 155 en Cataluña, porque no se puede mantener más esta situación de pulso por parte de los golpistas. Y si hubiera alguien, ahora mismo no lo vemos, pero si hubiera alguien en algún sitio, pues también se podría hablar.
Y sí, claro, en la Unión Europea no se acaba de ver y se acaba de entender cómo es posible que en España, si el PSOE y Ciudadanos suman 180 diputados en el Congreso, haya un gobierno de socialdemócratas y liberales como el que se quiere organizar en la Unión Europea y que eso no se traslade a autonomías y ayuntamientos. Entonces, claro, Sánchez tiene que explicar muchas cosas de lo que ha pasado hasta ahora y dice, oiga, pues yo también he tenido mis acuerdos con, y Ciudadanos me dice que no viene conmigo porque yo he tenido mis acuerdos con. En el trasfondo de todo eso también está la investidura de Sánchez, que no, claro, nos olvidemos de esto.
Claro, claro.
No nos olvidemos de esto.
A partir del 15 de junio.
Pero Ciudadanos ya no es una de las derechas, Eva. Ya es un partido liberal.
Bueno, pero ¿cómo es aquello de que en campaña, las campañas se hacen en poesía y luego hay que gobernar y supongo que también negociar los acuerdos en prosa, ¿no? Esto es un clásico de todas partes. Y la anomalía tremenda no es que tú digas que vas a pactar o no vas a pactar con alguien. Obviamente pones condiciones y obviamente en este momento de la negociación las condiciones son las máximas. Luego ya iremos negociando y puliendo y yendo hacia la baja. Lo anormal es que se pongan condiciones a gente que hace lo mismo que tú le reprochas. Lo de pactar con populistas o dejarse apoyar por populistas o recibir votos, como dicen en Ciudadanos, que reciben votos de Vox pero que no pactan con Vox. Bueno, pues exactamente el mismo argumento que puede utilizar el presidente del gobierno cuando recibe votos de la izquierda independentista o Batasuna, que dicen desde el Partido Popular, pero no negocia directamente con ellos. Ese argumento hay que revisarlo antes o después. Y luego creo que sí que Ciudadanos tiene un problema con sus alianzas no dichas con Vox, porque efectivamente en Europa, aunque hay muestras para todos los gustos, la corriente mayoritaria entre los liberales, y más aún en este momento en el que los populistas de ultraderecha han entrado con fuerza en el Europarlamento, es el famoso cordón sanitario. No puedes pedir a Macron, que ha hecho de la lucha contra Marine Le Pen su razón de ser política.
Y acaba
no
de perder las europeas, además.
Efectivamente, no puedes pedirle que ande de la mano de un partido que negocia en España con quien recibe felicitaciones de Le Pen cuando obtiene buenos resultados en las elecciones.
Lo que ocurre, y yo hago aquí de abogado del diablo, es que cuando el presidente del gobierno habla de respeto del voto de los españoles a una formación política como el Partido Socialista, de acuerdo, ¿por qué no es respetable el voto de esos españoles que han elegido otras formaciones políticas?
Yo creo que no se refiere a eso, creo que se refiere a la mayoría,
no,
creo, ¿eh?
No lo sé, pero vamos a ver. Lo discutimos ayer, pero a mí no me gusta absolutamente nada Vox. Pero lo que sí creo es que los millones de españoles que han votado a Vox, o han votado a Podemos, o han votado a Más Madrid, o han votado a cualquier formación política que es legal, tienen el mismo derecho a ser respetado. Que el partido es más o menos populista, de acuerdo, pero ahí hay un respeto a lo que es la voluntad de unos cuantos millones de españoles que han votado una opción política, y que no debe ser discriminada, ¿no?
Yo estoy de acuerdo. Si ponemos cordones sanitarios, claro, que lleguen a un acuerdo el PP, el PSOE y Ciudadanos para hacer con voto o con abstención alcalde o presidente de comunidad autónoma de gobierno a la fuerza más votada, y nos dejamos de historias, ni en un lado Vox ni en el otro Podemos, dejando fuera el asunto independentista. Pero volviendo a la cuestión que planteabas, Juan Pablo, sobre Ciudadanos y el PSOE, imaginemos que llegan a un acuerdo que realmente fuera del debate independentista.
¿Y es el acuerdo que van a llegar en la Unión Europea?
Sí, un acuerdo entre el Partido Socialista y los liberales. Tiene todo el sentido a nivel nacional, a nivel autonómico y a nivel local. Resolvería muchísimos problemas. Se acabarían las negociaciones en una semana en la mayoría de los pueblos y municipios
de España.
Salvo el
futuro de Albert Rivera como líder de la derecha.
Claro, pero es cómo se compadece eso con el interés de Albert Rivera. Esa es la cuestión. Entonces, como no se puede soplar y sorber al mismo tiempo, y Albert Rivera es quien manda en Ciudadanos, le guste o no le guste a los a los candidatos en distintos sitios que creen que tienen la posibilidad de decidir, y no van a decidir nada, porque lo va a decidir el Comité de Pactos de los Expresos Europeos, que han montado, él exclusivamente. Habrá que preguntar a Albert Rivera, ¿cuál es tu prioridad? ¿Ser el líder de la derecha en España, del centro-derecha o del bloque liberal, sustituir al PP, o entrar ahora en gobiernos autonómicos a izquierda y derecha y seguir siendo un partido bisagra lo más amplio posible? Bueno, para mí la respuesta está clara. La dijo Albert Rivera durante toda la campaña de las dos elecciones y lo dijo ayer el señor Villegas. Su objetivo sigue siendo comerse al Partido Popular. Y eso no es compatible con mantener cuatro años una postura a izquierdas, derechas, al centro.
Sin embargo, los votos le han colocado como bisagra.
A ver, Rafa.
Bueno, esa es otra cuestión.
Sí, Juan apunta que lo sustancial, y estoy de acuerdo, es cuál es el objetivo de Rivera, de Ciudadanos, la sustitución del Partido Popular como líder hegemónico en la derecha. Pero en ese objetivo ha fracasado tres veces seguidas. Con lo cual alguien puede levantar el dedo y decir, oye, ¿qué estamos haciendo? ¿En qué nos estamos equivocando? Sí. O a lo mejor tenemos que cambiar la dirección, ¿no? Entonces, la persistencia en el error es la vía más segura a repetirlo. Con lo cual, seguramente ahora lo que se ha abierto es un periodo de reflexión. Y yo creo que hay algún indicio, leves, alguien dice, no, es un error del portavoz, pero a lo mejor es que no existe una unanimidad de criterio ni la capacidad de imponerse que había apenas hace unos meses,
Rafa,
cuando
eso
no
es
había
cierto.
Pasado este ciclo.
Eso es cierto, pero fíjate que cuando se celebraron las elecciones del 28 de abril y Ciudadanos consiguió un muy buen resultado, hubo una ejecutiva de Ciudadanos en la que se decidió por unanimidad, según dijeron ellos, que a por la derecha. Aquella unanimidad no era real.
Exacto.
No era real. Ahí había un debate interno, pero Albert Rivera dijo no. Porque la forma de que Albert Rivera y Ciudadanos llegue a ser la fuerza, si no la más votada, la segunda y con pactos poder presidir el gobierno de España, es empezar a echarnos a la derecha. Y lo hicieron sin ningún... No es que lo hicieran sin complejos, es que lo hicieron con una vehemencia muy importante, que fue la misma que mantuvo ayer Villegas, exigiendo a todos los líderes del Partido Socialista que renuncien al sanchismo por escrito y que digan que están dispuestos a aplicar el 150.
¿Pero cómo van a hacer eso?
Yo creo que en una forma muy...
Ahí Carmen Calvo tiene razón.
Claro, ¿cómo van a hacer eso?
Salir lambán a la Plaza del Pilar a decir reniego de Pedro Sánchez.
Evidente. No, si estamos en... Ahora mismo estamos fijando posiciones de máximos, porque todos los partidos están fijando... pues que sí.
Igual que vos. Yo voy a entrar en el Ayuntamiento de Madrid.
Efectivamente, Vox dice que quiere entrar en el de Madrid, Villacís dice que ya va a ser alcaldesa haciendo la tercera fuerza, se escucha que Colboni también puede ser alcalde siendo tercera fuerza, y así multitud de pactos que al final se apoyan en pilares para mí muy frágiles, porque son otras administraciones las que garantizan que en ciertos sitios los equilibrios sean los que no son los lógicos.
Pero Villegas subió mucho la voz y dijo unas cosas como muy grandilocuentes, pero inmediatamente después hizo renunciar a la política de Sánchez y por tanto al apoyo al independentismo. Es decir, se lo puso muy fácil. Es decir, no veo a Lambán apoyándose en ningún independentismo, y es facilísimo para él pedir la aplicación del artículo 155.
Ya lo ha pedido.
Efectivamente. Si renunciar al sanchismo
y tu banca,
eso, cuidado. Que
Castilla y León es más difícil.
Claro, pero Lambán es el ejemplo más fácil, pero ¿y tu danca en Castilla y León, que es más sanchista que Sánchez?
Bueno, pero es que el mismo Sánchez dice, ¿renuncia usted a caer en manos del independentismo? Pues claro que sí.
Y a lo mejor incluso Lambán, que se ha manifestado numerosas veces en contra de las decisiones políticas de Pedro Sánchez, debería admitir que parte de su éxito es el éxito de Pedro Sánchez. Quiero decir que, en parte sí. O sea, el Partido Socialista lleva desde hace un año, incluso con todas sus deficiencias, todas sus contradicciones, todas sus críticas, va en una ola creciente, que sin la moción de censura probablemente no estaríamos viviendo a estas alturas.
Hombre,
la situación
está
sería
claro.
Diferente,
sí, sí,
¿no?
Claro.
Eso se lo deben a la locura suicida, decían algunos, de Pedro Sánchez lanzando una moción de censura que él mismo parecía no querer mucho. El problema de Ciudadanos es que parte de premisas falsas. Primero, no quiere ver la realidad, y es que en elecciones sucesivas los votantes le han colocado donde le han colocado los votantes, que no es en la segunda plaza en casi ningún sitio. En la primera, en muchos menos. Esa es la primera. Y la segunda, que parte del hecho de que ya hay unos pactos entre el Partido Socialista y los independentistas que están por demostrarse. ¿Dónde están esos pactos? De momento no hay nada de eso.
Tenemos la investidura.
Bueno,
a nivel nacional.
Y es posible que algún partido independentista apoye a Pedro Sánchez. No lo sé, estoy haciendo aquí. En fin, no voy a meterme en ese jardín.
Pero, por ejemplo, el PNV ha dicho que si no se apoya su marca blanca en Navarra, que es Gerobabay, que se olvide Sánchez de la investidura.
Exacto. Bueno, pues ya está. Pues eso es una
pero
cosa
para,
que
para apoyarse en Gerobabay, eso arrastra a Bildu.
Hombre, es muy importante lo que pasa en Navarra. Sí. Porque
claro, por eso,
el Partido
por eso.
Socialista es el que decide si gobierna.
Pero Sánchez Navarra está jugando los 6 votos del PNV en Navarra. Pero
claro.
En su investidura.
Bueno, y luego, a eso se refiere Albert Rivera cuando habla del independiente.
Bueno, sin ánimo de polemizar con Fernández Arribas, yo no creo que todos los votos sean respetables. No lo creo.
Pues yo
del
creo
mismo
que
modo
todos
que no
los ciudadanos son respetables.
No todas las opiniones son respetables. A mí la opinión de un tipo que apoya un movimiento nacional
personas,
socialista
sí.
No me parece respetable. Que sus problemas sean dignos de atención es una cosa. Eso es una cosa. Uh-huh. Y probablemente, y es lo que ha pasado, por ejemplo, en Madrid con Carmena, el no prestar atención a determinados sectores que, por otro lado, te apoyaron en las elecciones anteriores, no. Luego te cuesta muy caro.
Pero yo no veo que Vox sea un partido nazi, porque está yendo muy 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 al extremo.
Bueno, yo
nacional socialista.
Yo no he dicho Vox, del mismo modo que no creo que los, ya, bueno, que los votos de,
has
no,
puesto
yo,
un ejemplo extremo.
¿No? Extremo, claro.
Los votos que apoyan a Batasuna no me parecen respetables. O sea, gente que blanquea a terroristas a mí no me parece respetable.
Se entiende lo que dices, se entiende.
Sí, se entiende
perfectamente.
Pero el porque
que todos
es
derecho
porque
a
la gente
una
vota
opinión no quiere decir que todas las opiniones sean respetables. Del mismo modo que no es cierto que el cliente siempre tenga razón. Es una mentira de la que viven muchos, pero no es verdad.
Ni los periodistas.
¿Nos podemos permitir un sistema en el cual se pueda presentar gente que no nos podemos permitir que gobierne? Esto es una contradicción de fondo, ¿eh?
Claro.
Yo creo que habría que pensar, darle dos vueltas, y además ahora, aprovecho, ahora que todo el mundo está tan de acuerdo en que hay que respetar el voto, pues se está perdiendo una opción maravillosa de plantear una reforma electoral para la segunda vuelta, claro. Al menos en los gobiernos locales.
No se hará. Tú sabes que no será.
Y por supuesto
porque
que no
será. Porque
yo te apoyo, Rafa.
Porque los que ahora dicen que tiene que respetarse la lista más votada hace 4 años se aliaron con Podemos y no la respetaron.
Y al revés.
Dice, oiga, yo he querido reformar la ley, no me acompaña usted, pues ahora se chincha usted, por no decir otra cosa, y yo, que voy segundo,
que tenemos,
tercero, monto gobierno.
Tenemos
incluso
una democracia parlamentaria.
Claro.
Y en los ayuntamientos también.
Pero no era mala idea.
No son parlamentos, cuidado. Y además, la trampa es esa, es decir, intenta poner en evidencia, evidentemente. Sé que no pasará, pero aquel que intenta decir es que Mención es la más votada, sabe que en una segunda vuelta, en fin, si suma un poco el panorama, verá que a lo mejor la opinión de los ciudadanos no sería que su candidato fuera el elegido.
Por cierto, ¿me cuentas hoy en ABC, querido Juan Fernández Miranda, que es que no le han dado ni 24 horas a Casado algunos?
Bueno,
ni 24 horas de vamos, que les ha parecido mal hasta que saliera, que tuvieron que improvisar, sacar 2 mesas ahí en la calle Génova, para que se subieran Casado, Díaz Ayuso y Almeida a saludar, que no le han dejado ni celebrar.
No, es que hay unos varones que consideran que lo que pasó el domingo en la calle Génova no es un éxito, sino que es una cortina de humo que tapa un enorme fracaso, que es el de las elecciones generales.
Si lo celebró igual Juanma Moreno en diciembre.
Sí, lo que pasa es que Juanma Moreno finalmente sí consiguió el gobierno. Hay que esperar a ver. Sí. Pero en
pero
todo
digo
caso,
esa noche de diciembre, Juanma Moreno salió al balcón como salieron estos.
Efectivamente, es cierto. Yo creo que en el PP hay un contrapoder, hay unos varones que están tratando de mantener sus cuotas de poder frente a Casado, que son críticos con su estrategia.
Sí.
Es verdad que el resultado del 26 de mayo, del pasado domingo, tapa el mal resultado del 28 de abril, eso es cierto, y que le da mucho aire a Pablo Casado. Pero también es cierto que hay personas que creen que no es la estrategia correcta y que el partido va al agujero si siguen esta estrategia. Y esos son varones importantes del Partido
Popular.
Que
no dijeron nada en el 15 cuando Ciudadanos sacó 3 millones y medio de votos.
Absolutamente
no
nada.
No dijeron que se les había ido el centro, por cierto.
Pero es que yo creo que el debate
de...
El debate del centro y la derecha es un debate torticero en este momento. No ha habido tanto giro a la derecha ni ha habido tanto giro al centro en 15 días.
Yeah.
El mensaje de Pablo Casado ha sido esencialmente el mismo y el programa estaba preparado meses antes. O sea que yo creo que ahí hay intereses. Lo que pasa es que sí es verdad en que hay dos estilos distintos, uno más a la derecha y otro más al centro, que podemos resumir en si debería ser la portavoz parlamentaria Cayetana Álvarez de Toledo, como quería la dirección del Partido Popular el lunes por la mañana, o no.
Porque, y coincidió en el Senado. Coincidió en el Senado.
Al final, Pablo Casado iba a anunciarlo el lunes en la Ejecutiva y ante las presiones de los varones centristas, dicho sea entre comillas, porque me parece que eso está lleno de intereses, lo decidió aplazar una semana. Porque es verdad que Cayetana Álvarez de Toledo representa un discurso más visceral, más vehemente y más frontal. Bueno, aunque yo
visceral,
no sé si
visceral, no sé si es muy visceral Cayetana, ¿eh?
Hombre, un poco a veces se pone a enfrentarse, quiero decir en el sentido de que busca el choque, ¿no? Que al final ella va a un debate a TV3
pero
y se viste
cerebral,
de amarillo.
Pero bien cerebral.
Sí, luego por supuesto es un discurso elevado en el sentido, es un discurso intelectual que a veces no encaja
y no
demasiado.
No pasa inadvertida, vamos.
Pero exacto, ella busca el choque y no duda en plantar cara directamente a los que consideran que son los enemigos a batir, que en su caso son claramente el independentismo y el populismo. Pero esa forma de ser, ese discurso tan agresivo, no está bien acogido por personas que buscan, digamos, unas posiciones más moderadas. Esto es lo de siempre, del rajoísmo o el andarismo. Faes, que aterrizó con fuerza antes del 28 de abril y que ahora parece que va perdiendo poder. En fin, ese es el debate que existe hoy en el partido.
Pero que no le han dado ni 24 horas.
No le han dado.
El responsable de los resultados municipales en Galicia, ¿es más Casado o es el responsable del PP en Galicia?
Al 50%.
Sí, bueno,
efectivamente, estos varones críticos lo que dicen es que hay muchos alcaldes que están mosqueados con Casado porque la marca PP les ha perjudicado. Eso es lo que ellos dicen.
Entonces, mayoría absoluta del PP en Estepona es de Casado o del alcalde de Estepona.
En este caso es de Urbano, que es un, claro, es un fenómeno.
Debo decir que antes de las elecciones yo voté por correo y me llegaron las papeletas de los partidos y una cosa que llamaba poderosamente la atención es que todos presumían de las siglas en el sobre. El de Ciudadanos era un bote transparente, un sobre transparente,
sí,
que yo no sé si hay más lecturas allí, pero el del PP llegaba sin siglas.
Y las generales también, no
sí,
llevaba las
igual,
siglas, igual.
Yo las pedí en los dos casos y en los dos casos me di cuenta de
porque
ese,
la
ese
marca, pequeño. Porque en fin, la marca está un poquito averiada.
Pensaba que igual los tiraríamos antes
claro,
de abrirlos, no
claro,
sé.
Claro, claro.
Pero el día después de las elecciones es una versión política del dime de qué presumes y te diré de qué careces, ¿no? Entonces, esto pasa siempre, lo que decimos, todos ganan y resulta que muchos pierden, pero tú, si les ves declarar, rara vez salen a reconocer sus pérdidas. Por ejemplo, perdona, la imagen de Pablo Casado con Isabel Díaz Ayuso y con Martínez Almeida, celebrando lo que era una derrota como una victoria,
la
es
misma
decir,
que Juanma Moreno en
haciéndose
diciembre,
un Juanma Moreno,
lo
pero
mismo,
en versión madrileña. Sí,
mismo.
Pero a mí lo que me sorprende...
La misma fiesta.
A ver, no me sorprende nada porque la imagen es importante y hay que transmitir lo que hay que transmitir.
Sí.
Pero una cosa es que puedas llegar a conseguir el gobierno mediante pactos, y otra cosa bien distinta es que te felicites por un resultado electoral que es malo, objetivamente malo.
Sí.
Y lo mismo para Podemos a nivel de las elecciones generales.
Sí, sí.
Al día siguiente, Pablo Iglesias, recordáis todos, que salió, no habían prácticamente cerrado los colegios electorales y ya estaba allí diciendo sí, que era el socio necesario. Y resulta sí, que con el paso de los, de
este
los días...
Este domingo no salió.
No, y además, bueno, y además se está perdiendo la percepción de que es el socio imprescindible y necesario sí, para el Partido Socialista.
Y el grito de con Rivera no, que se escuchaba en Ferraz el 29 de abril
ya no
y que ya no se escuchó el 27 de mayo.
Y la respuesta de Sánchez en aquel momento.
Necesito un minuto tuyo, Rafa, sobre esta cuestión. Tengo esperando un invitado. Venga.
Bueno, no, lo que demuestra, yo creo que estamos hablando, es que Pablo Casado no tiene ordenada la casa y es muy difícil salir fuera si no tiene estos asuntos puestos en orden, y el liderazgo se empieza a demostrar precisamente o consiguiendo o imponiendo los acuerdos.
Uh-huh. Bueno, lo has dicho bien en cortito, yo te lo agradezco, Rafa. Y aprovecho y saludo a Ignacio Vázquez, que es alcalde de Torrejón de Ardoz, que ha conseguido el 57,54% de los votos, si no me equivoco, y el recuento está en orden. Ignacio Vázquez, buenos días.
Muy buenos días, Juan Pablo, a ti y a todos tus oyentes.
Ha conseguido usted subir de 14 a 19 concejales en la representación del Partido Popular en el Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz, que vuelve a obtener mayoría absoluta, y en Torrejón de Ardoz ni Ciudadanos ni Vox han conseguido representación. ¿Y esto lo ha conseguido usted desde el centro de derecha, o ha hecho usted giro o no ha hecho giro? Porque ahora estamos aquí en el debate de si el PP ha girado o no ha girado. ¿Usted cómo lo ha conseguido?
Bueno, nosotros pues priorizando los intereses del municipio, algo que llevamos haciendo desde el principio, desde 2007, y gestionando por la ciudad, independientemente de dónde vengan las ideas o las cuestiones que haya que hacer, pues cogerlas si son buenas para los ciudadanos. Yo creo que eso es muy importante.
A la vista de las encuestas generales, del resultado de las generales, de las municipales, ¿usted pensó que en algún momento este resultado no se podía conseguir?
Pues hombre, hay que ser sinceros. Yo desde el resultado que sacó nuestro partido en, en las generales en Torrejón de Ardoz hace un mes, pues la verdad que no éramos tan optimistas, ni mucho menos, aun sabiendo que el producto, que al fin y al cabo es la gestión, como te decía, pues estaba, pero lógicamente pues tenían miedo de que la gente votara con el alma más que con la cabeza.
¿Qué resultado sacó el Partido Popular en Torrejón en las generales?
Pues fuimos la cuarta formación más votada con unos 10.000 votos. Nos ganó pues el Partido Socialista, casi nos duplicaba, nos ganó Ciudadanos, que sacaba 6.000 más que nosotros, y estaba muy cerquita de, o sea, nos ganó Podemos también con un poquito más, y estaba muy cerca de nosotros Vox.
Y ha obtenido su lista, la que usted encabeza, como decía yo, el 57,54 y 34.541 votos. ¿Qué tipo de gestión ha hecho usted para tener esta respuesta de los ciudadanos de Torrejón? Porque se le está equiparando a usted con el resultado que ha tenido Abel Caballero en Vigo, que ha sido realmente aplastante en la ciudad de Vigo, y se le compara a usted, se le pone a usted como ejemplo en el Partido Popular de un alcalde al que vota todo el mundo. ¿Qué ha hecho usted para que le vote todo el mundo?
Bueno, pues como te decía al principio, lo primero, oye, pues sí, que no son más que cifras, lo importante es que tuviéramos un apoyo masivo de los ciudadanos para poder, desde un gobierno sólido y fuerte, pues seguir gestionando la ciudad de una manera práctica, pragmática, que es uno de nuestros compromisos. Nosotros no hacemos gestión ideológica, creemos que la gestión ideológica no es buena, y mucho menos en un municipio donde quizás las materias pues son más prácticas y menos ideológicas. No hay sanidad, no hay educación, lo que hay son baches, y los baches no son de ningún color. Por tanto, nuestro compromiso, como hemos hecho anteriormente, es una gestión práctica, una gestión pragmática, y sobre todo pues con el vecino en el centro de todas las actuaciones, y luego una política pues de puertas abiertas y cercanía máxima a los ciudadanos, que independientemente que les puedas ayudar o no, pues desde luego sí que les tienes que escuchar. Eso es nuestro compromiso y nosotros nos lo creemos.
La marca del Partido Popular ha pesado menos en este caso, ha pesado más su gestión. Lo digo porque vienen ustedes con ¿cuántas mayorías absolutas llevan ustedes en Torrejón?
Sí, así es, hombre, sin ninguna duda nuestra campaña ha girado en torno a la gestión, obviamente, pero también es normal. Nosotros cuando le pides el voto a todos los ciudadanos, independientemente de su ideología, pues tienes que ser consecuente con lo que pides, que eso no es renunciar a tus principios ni a tus valores, que en absoluto. Nosotros somos del Partido Popular y muy orgullosos, pero cuando haces una campaña en la que pones a Torrejón por delante de cualquier otra cosa, porque además es lo que crees, y le pides el voto a cualquier ciudadano que esté razonablemente satisfecho con tu gestión, pues tienes que ser coherente y hacer una campaña en positivo, donde el logo pues esté, pero no sea lo más grande de toda la campaña, y sin embargo lo más grande era nuestro eslogan, que era "Nos gusta Torrejón", que por cierto es el que hemos repetido en las anteriores elecciones también.
Y es usted una isla en todo lo que es el corredor de Henares para el Partido Popular.
Bueno, sí, los resultados están ahí. Nosotros no queremos ser una isla, queremos ser un municipio que sigue mejorando la calidad de vida de sus vecinos, y como te decía, pues de una manera pragmática, donde todos se sientan identificados con la ciudad, que es lo que buscamos, y cada vez más contentos.
¿Ha prometido usted una bajada de impuestos?
Así es, yo creo que es muy importante el que lo que se ha oído muchas veces en la televisión, pero que quizás nuestros vecinos todavía no lo han notado, y es que según vaya mejorando la economía, o las arcas municipales se vayan resintiendo ese acelerón de la actividad económica, aunque sea poquito y progresivo, pues tenemos que hacérselo llegar a los vecinos. Gracias a que nuestro padrón de IBI va a experimentar un importante aumento económico, ya que tenemos muchas más fincas desarrolladas que teníamos anteriormente, que han llegado grandes empresas y grandes centros comerciales, eso ha permitido que nuestro padrón de IBI en los próximos años suba, y nuestro compromiso es que esa subida que va a experimentar el padrón, pues la podamos repercutir en una bajada para los vecinos, ya que este impuesto es el que tiene más carácter generalista, y por tanto pues creo que es la mejor medida social que podíamos llevar a cabo.
¿Y ha incidido usted mucho en la campaña en mejorar la seguridad de la policía de barrio? ¿Por qué?
Bueno, pues porque los datos así nos lo reafirman. Creemos que sin seguridad no hay libertad, aunque suena muy bonito, pero es un hecho real. Nosotros no hace mucho tiempo éramos una ciudad que podíamos denominar como no muy segura, ya que pues en el año 2007, creo recordar que fue, pues fuimos el municipio después de Madrid con más homicidios per cápita de toda la comunidad, ¿no? Hace poquito han sacado los datos del Ministerio del Interior sobre el balance de seguridad del año anterior, del 2018, y resulta que somos la cuarta ciudad, pero la cuarta ciudad más segura, no de la Comunidad de Madrid, sino de España y la primera de Madrid. Pues hombre, esos datos nos hacen querer dar una vuelta de tuerca y sabemos, porque estamos mucho en la calle, que uno de los déficits de los hándicaps es que no hay identificado en cada barrio pues una patrulla o dos patrullas o tres patrullas de policía, que el objetivo es que con su simple presencia pues transmitan seguridad a todos los vecinos, a todos los comercios, y que sean estos comercios quienes les conozcan, quienes les puedan poner nombre y puedan acudir a ellos cuando lo necesiten.
¿Cómo contempla usted desde su mayoría absoluta, que el 15 de junio será usted elegido, reelegido alcalde, las negociaciones que tiene que desarrollar su partido en algo, en, para una institución que a usted como alcalde le interesa mucho, que es la Comunidad de Madrid, la negociación que tiene que desarrollar Isabel Díaz Ayuso con Ciudadanos y con Vox? ¿Cómo contempla usted esa negociación?
Bueno, pues yo espero que pueda llegar a buen puerto. A mí no me preocupa tanto con quién pacta, sino lo que se pacta. Eso es lo importante, ¿no? Lo importante es que, con la premisa de que todos tenemos que trabajar por los ciudadanos y se alcanzan acuerdos que siempre estén dentro, por supuesto, de la ley y que puedan ser satisfactorios para el conjunto de los vecinos de la Comunidad de Madrid, pues yo, desde luego, avalaré cualquier tipo de acuerdo en ese sentido. Como te decía, no con dogmas, no con cosas ideológicas, sino con cosas prácticas y que se note. Y si cualquier partido propone que mejoremos lo que ya lleva Isabel Díaz Ayuso de construir viviendas de alquiler para que cada vecino pueda adquirir una vivienda o pueda tener un acceso a la vivienda en función de su renta y de sus ingresos, pues si alguien propone algo que mejora eso y que va a ayudar mucho a los ciudadanos, pues nosotros estaremos encantados de que se pueda llegar a un acuerdo en ese sentido. Si por el contrario lo que se propone es algo que va a restringir derechos, que va a restringir libertades o que va a garantizar los derechos de alguna minoría en detrimento de los de la mayoría, pues yo, lógicamente, deseo y espero y estoy convencido de que Isabel Díaz Ayuso pues no llegará a ese acuerdo.
Si es presidenta, ya termino, ¿qué le va a pedir a la Comunidad de Madrid, el alcalde de Torrejón? ¿Qué necesita de la Comunidad de Madrid?
Tuve la oportunidad de pedírselo, de trasladárselo a la candidata de mi partido antes de las elecciones, y lo que le pido y lo que le ruego es, y voy a volver a reiterar lo mismo, creo que uno de los principales problemas que tienen los jóvenes, y no tan jóvenes, sino la gente con pocos recursos en nuestro municipio y creo que en toda la Comunidad de Madrid, es ese acceso a la vivienda. Para nosotros es una obsesión y lo que le ruego es que ese plan de vivienda que ha anunciado, si ella va a ser, si va a alcanzar la presidencia en poco, pues que empiece cuanto antes y empiece en nuestro municipio.
Pues Ignacio Vázquez es el alcalde, el segundo más votado de España, después de Abel Caballero en Vigo, con el 57,54% y una mayoría absoluta de 19 concejales, 14 está la mayoría absoluta. Pues que le vaya a usted bien, el día 15 supongo que no habrá sorpresas en el pleno, ¿no? Que será usted elegido.
Esperemos que no, pero yo me quedo con que eso es un dato que desde luego pues oye, nos anima mucho internamente, pero me quedo sobre todo con ese apoyo mayoritario de nuestros vecinos, a los cuales, independientemente de su ideología, que nos han apoyado, pues les transmito nuestro compromiso de que no les fallaremos y de que a través de una gestión práctica y pragmática nos dejaremos la piel para intentar mejorar la calidad de vida de nuestros ciudadanos, que todavía hay muchas cosas que debemos mejorar.
Ignacio Vázquez, alcalde de Torrejón, de verdad, gracias por estar en Onda Madrid y estar estos minutos con nosotros. Gracias.
Muchas gracias, Juan Pablo, y un saludo a todos vuestros oyentes.
Otro caso más, después de las elecciones. Natalia de Andrés es candidata del PSOE a la alcaldía de Alcorcón. ¿Cómo está? Buenos días. A ver si está por ahí. Natalia de Andrés, ¿está?
Sí, sí.
Hola,
estoy.
Buenos días, ¿cómo está?
Buenos días.
Bienvenida a Onda Madrid, gracias por estar con nosotros en Buenos
Muchísimas
Días Madrid.
Muchísimas gracias.
Y felicidades porque ha sido usted la ganadora de las elecciones con el 29,29% de los votos y 25.598 y 9 concejales. Felicidades.
Muchas gracias.
Y dígame, usted es del Partido Socialista y echando aquí la cuenta, la mayoría absoluta son 14 y tiene usted a Ciudadanos con 5 y a ganar al Corcón con 5. ¿Qué va a hacer usted? ¿Con quién está negociando?
Bueno, y también tengo la posibilidad de gobernar sola porque tengo 9 concejales, que es el partido más votado, sí. Y evidentemente el trío de las derechas no conseguiría tener la mayoría absoluta. De todas formas, bueno, son decisiones que las vamos a tomar hoy mismo en la dirección del partido de Alcorcón, donde tenemos que plantear qué decisión tomamos, y yo ya anticipo que yo la propuesta que voy a realizar es evidentemente un pacto desde la izquierda, un pacto con el partido ganador Alcorcón para incorporarlos al gobierno.
Así, hacer un gobierno de coalición en Alcorcón, de una mayoría de 14 concejales y tener una legislatura estable durante 4 años.
Exactamente, ¿no? Necesitamos estabilidad.
¿Y por qué,
estabilidad?
Sí.
Porque además yo creo que ya es claro y es obvio que los ciudadanos cuando votan ya no votan mayorías amplias, con lo cual es imprescindible llegar a acuerdos, llegar a pactos, negociar y dar una estabilidad. Y lo que no es posible es que, bueno, intentemos llegar a esos acuerdos, esos pactos y que los inconvenientes que se pongan para esos acuerdos sean tan grandes y sobre todo que se cuestione, ahora empiezan a negociar, ahora ya no va a cumplir. Claro, Aquí lo que tenemos que hacer es entre todos sacar esto adelante, no hay otra.
Dígame, en la dirección de su partido en la Comunidad de Madrid, ¿se está trabajando también en las posibilidades que hay en la Comunidad de Madrid, a lo mejor atraer a Ciudadanos para un acuerdo que haga Ángel Gabilondo, presidente de la Comunidad de Madrid? ¿Usted tiene autonomía para tomar esa decisión y hacer un pacto con Canal Alcorcón, que es la marca de Podemos en Alcorcón? ¿Tiene usted autonomía suficiente para tomar esa decisión y rechazar la posibilidad de hacer un acuerdo con Ciudadanos?
Sí, por supuesto. Sí, la tenemos.
Y tiene el respaldo, por supuesto, del secretario general del Partido
Claro,
Socialista.
Por supuesto.
Dígame, no sé si la expresión cinturón rojo le gusta o no.
A mí me encanta.
Entonces, ¿se ha cerrado el cinturón rojo con esta victoria del PSOE?
Se ha abrochado ya. Sí.
¿Y por qué? ¿Por qué ha conseguido usted ganar las elecciones? ¿Qué ha pasado en estos 4 años para que usted vaya a ser alcaldesa ahora, sustituyendo al Partido Popular?
Sí, yo creo que no ha sido un problema de 4 años, ha sido un problema de 8 años, un problema de 8 años en el que el Partido Popular, en lugar de situación y las condiciones, la de los ciudadanos y ciudadanas de Alcorcón, se dedicaba absolutamente todo lo contrario. Cuando llegaron al municipio de Alcorcón, lo primero que hicieron fueron despedir a 150 trabajadores. Posteriormente, llevaron a la quiebra la empresa municipal de la vivienda. El señor Pérez era el alcalde aquel, es que ya no nos acordamos de las cosas, aquel que iba a generar 200.000 puestos de trabajo poniendo el prostíbulo más grande de Europa en Alcorcón, aquello de Eurovega, nos acordamos, que mintió. Es el alcalde que ha traído la basura a la ciudad de Alcorcón, es incapaz siquiera de recoger la basura, es el alcalde de anunciar que las mujeres, las feministas, que éramos rabiosas, amargadas, frustradas, es decir, es un alcalde que en ningún caso se ha preocupado de mejorar las condiciones, sino única y exclusivamente hemos estado en la crispación continua y absoluta, sin hablar, sin tener capacidad de diálogo en ningún momento, de ningún acuerdo. Yo mire un ejemplo, en 8 años que lleva el señor Pérez de alcalde en la ciudad de Alcorcón, ni una sola vez me ha convocado a una reunión como jefa de la oposición para tratar de absolutamente ningún tema. ¿A usted le parece que esos son métodos, que esos son formas? Pues lo que es evidente es que estas cuestiones al final la ciudadanía las castiga. Las castiga porque todo está basado en la crispación, en la mentira, en la falta de talante democrático, etcétera, etcétera.
Deduzco, por lo tanto, que sus prioridades, una vez que tenga usted la vara de mando del ayuntamiento, es revertir todo lo que usted ha enumerado de algunas de las decisiones del anterior equipo municipal.
Sí, vamos a intentar revertir lo que se pueda, porque evidentemente destruir es muy fácil, volver a construir es más complicado, pero sí, evidentemente vamos a intentar reconstruir todo aquello que podamos y poner en marcha también muchos programas que hacen falta. Hay que modernizar la ciudad de Alcorcón y es imprescindible que nos podamos poner a trabajar ya. Yo estoy deseando que llegue el día 15 de junio para ponernos inmediatamente a trabajar.
¿Y qué le dice usted a los votantes de los partidos que se quedan en la oposición, el PP, Ciudadanos y Vox? ¿Qué les dice usted?
Pues que el próximo gobierno va a gobernar para toda la ciudad de Alcorcón, para absolutamente toda. Que no va a haber ninguna exclusión de ningún tipo, que las sensibilidades que hay en el municipio van a ser atendidas y las necesidades que tengan todos los vecinos vamos a intentar que sean atendidas independientemente de su voto, independientemente de su condición, que el próximo gobierno será el gobierno de toda la ciudad sin ninguna exclusión.
Y dígame, su posición respecto a los semáforos de la A5 que instaló el Ayuntamiento de Madrid, la carretera de Extremadura, la entrada a Madrid, ¿cuál es su reivindicación en este asunto? ¿Cuál es su posición respecto a estos semáforos?
Sí, nosotros además ya no es una posición nueva ni nada por el estilo, lo llevamos al propio pleno y nuestra postura era clara en contra de esos semáforos porque se habían visto que no cumplían con las expectativas que tenían. Eran, en teoría, se supone que eran unos semáforos anticontaminación y que lo que estaban generando era más atascos y más contaminación. Nosotros ya lo hemos planteado en el pleno municipal del Ayuntamiento de Alcorcón, que se solicitara al Ayuntamiento de Madrid la retirada de esos semáforos porque creemos que no aportaban absolutamente nada, sino solo molestias a la ciudadanía de Alcorcón y de todo el entorno de la A5, y evidentemente nosotros vamos a seguir reivindicando lo mismo y también al próximo gobierno del Ayuntamiento de Madrid le plantearemos lo mismo.
Si se cumple lo que se está diciendo del acuerdo del PP y Ciudadanos, esos semáforos van a desaparecer. Lo llevaban en su programa electoral. También llevan en su programa electoral soterrar la A5 hasta Campamento. ¿Usted cómo lo ve?
Yo a mí el soterramiento me parece una obra excesiva en estos momentos. Me parece que medioambientalmente y ecológicamente no es lo más adecuado, sino yo creo que hay muchas soluciones que se pueden aportar para la A5. Hay que abrir nuevas vías de acceso al municipio de Madrid. Tenemos, por ejemplo, la Radial 5, que no tiene acceso desde Alcorcón. Uh-huh. Si tuviera un acceso de Alcorcón, muchísima gente evitaría la A5 y podrían incorporarse directamente a Madrid desde la M40, desde otras carreteras que se aproximaran. Sí. Yo creo que hay que reforzar los servicios públicos de transporte, como por ejemplo el metro. Hay que meter mucha más asiduidad en las líneas, o el tren. Hay que hacer aparcamientos disuasorios, por otro lado. Tenemos la necesidad también de generar otro área de centralidad económico en el sur de Madrid, para que no todos los vecinos tengan que desplazarse al centro de Madrid a trabajar. ¿Por qué no? En el mismo distrito norte que tenemos en la ciudad de Alcorcón, que es el 50% del término sin desarrollar, ¿por qué no plantear allí un desarrollo económico, un desarrollo donde se generen puestos de trabajo y mucha de la gente del sur de Madrid que tiene que ir a atravesar todo Madrid para encontrar su trabajo, no generemos ahí un eje de centralidad que genere trabajo para poder plantearse que no tener que coger el coche absolutamente todos los días? Yo creo que hay que plantear muchas cosas y gran parte de ellas yo creo que las podemos hacer en colaboración y en acuerdo y en diálogo entre todas las instituciones.
Natalia de Andrés, candidata del PSOE de la alcaldía de Corgón y próxima alcaldesa, el próximo día 15 de junio se cumple ese acuerdo, esa propuesta que va a hacer usted a la dirección de su partido de pactar con Ana Alcorcón, y tendrá entonces la mayoría absoluta. Gracias por estar en Onda Madrid y le deseo lo mejor esta legislatura. Gracias.
Muchísimas gracias a usted.
Adiós. Supongo, Rafa Ribot, tú que apuntas todo, que en estas dos conversaciones te has quedado sobre todo con la mayoría absoluta del Partido Popular en Torrejón de Ardoz, con lo de la gestión.
Hombre, una masterclass de política municipal ha sido esto, ¿eh? Pero no, es verdad, te lo digo en serio. Es decir, ¿cómo abres tu perímetro en un espacio en que teóricamente no tienes una posición sociológicamente favorable y que vienes, pues eso, situando las prioridades donde corresponden? Y efectivamente yo creo que el discurso de Ignacio Vázquez ha sido clarísimo en esos términos. Es decir, yo voy a solucionar el problema de los ciudadanos. Y en cierto modo, de Andrés acaba de decir lo mismo. Yo gané porque el alcalde anterior se dedicó, pues no sé, a hacer una purga ideológica, nos ha dicho, y yo desconozco si es cierto o no, el ayuntamiento, pero si lo fuera, si es así, efectivamente ha abierto una brecha. No sé si el debate en general, ligándolo con lo que comentábamos hace un rato, es centralidad o no centralidad, pero quedarte en tu perímetro de confort es un error. Es decir, vemos que la fragmentación política es una consecuencia, no es una causa, es la consecuencia cuando falta espacios donde se pueda sentir cómoda la gente más allá de una descripción casi militante.
Lo que ocurre es que yo creo que el razonamiento del alcalde de Alcorcón, perdón, de Torrejón, tiene un fallo de partida. Es evidente que la eficacia, más en un ayuntamiento como Torrejón, él ha dicho, no tenemos educación, no tenemos sanidad, los baches son lo importante, evidentemente.
Y luego habló de la vivienda también, ¿eh?
Pero,
y de la seguridad,
sí.
y de la ocupación,
eso iba.
Y de los colectivos minoritarios que no se impongan a la mayoría.
Pero él ha dicho...
trabaja las ideas también, ¿eh?
Hombre, solo faltaría, si no hubiera ideología, como él ha dicho, no hay ideología, ha dicho, entonces él no se presentaría por el Partido Popular, o se presentaría por el PSOE, porque si no hay ideología, ¿qué más da presentarse en un partido o en otro?
¿El PSOE no tiene ideología?
No, por eso digo que se presentaría por cualquier otro, que si la ideología no fuera importante, él podría ir en cualquier lista, o solamente se presentaría una lista a todo el ayuntamiento, la de los eficaces y la de los que reconocen de entrada que no van a solucionar los problemas de los vecinos.
Es una manera de hablar, de decir, de no supeditarlo todo de una manera militante.
Ya lo sé, esa es la parte a la que iba. Otra cosa es que no te muestres dogmático en la toma de decisiones, que no seas cerril, que hables con los otros, en esa parte completamente de acuerdo. Pero ideología, por supuesto que hay, porque no es lo mismo apostar por vivienda social que no apostar. Eso es ideología.
Está claro que hay ideología, si no, no habría distintos partidos políticos. Pero cualquier caso, es muy de agradecer escuchar a líderes municipales hablar de las cuestiones que se resuelven en el ámbito municipal. Y yo creo que ahí es cuando un alcalde tiene éxito, cuando consigue transmitir a sus ciudadanos la necesidad de resolver los problemas de los que él tiene la competencia. Porque cuando tenemos alcaldes que lo que se dedican es a hacer política nacional, en fin, pues muchas gracias, pero...
Tenemos los ejemplos en dos partidos distintos, el alcalde de Vigo y el alcalde de Torrejón de Ardoz, que han obtenido, bueno, casi no consiguen concejales los demás. Por algo será, o sea, algo traen al agua cuando la bendicen.
Juan Pablo, coger la moto e ir a tapar los baches.
Por eso, claro. Yo creo que es algo más que los baches.
Ya, bueno,
lo que dice Rafa es que amplías el perímetro y piensas que te puede votar cualquiera de las personas que viven en tu municipio.
Y luego hay otra cosa que se ve a veces en los ayuntamientos, que claro, hablamos de Alcorcón, pero son ciudades, en realidad. Son ciudades,
enormes.
Que es que si tú eres el único alcalde de un partido en un área dominada por el otro partido mayoritario, pues las cosas a veces te ponen complicadas, porque efectivamente la ideología entra donde la ideología no tiene que entrar, que es en solucionar la vida de la gente. Cuando hablamos de determinados grupos de ayuntamientos, hablabas de una isla, le has dicho a él.
Una isla en el corredor de Benares.
Claro, pues ya le gustaría ser una isla de un archipiélago, ¿no? De un archipiélago azul.
Dice que no hay ningún.
Efectivamente. Y
ninguno como él de su partido en esta parte de Madrid.
Y poder presentarse ante una comunidad en la que encuentres a alguien, y esto es triste, pero es así, que por ser de tu partido te hace más caso que si eres del partido rival. Esto sucede todos los días. Entonces, por supuesto que la ideología juega, y
pero
a veces,
fíjate,
es muy triste.
En quitar los semáforos de la 5 está de acuerdo Martínez Almeida con la futura alcaldesa Alcorcón. Pues otra cosa es qué hacer después. Pero en quitarlos, porque consideran que generan más atascos y generan más problemas a los ciudadanos, están de acuerdo Martínez Almeida y la señora
de Andrés. Hay un motivo de acuerdo y que tendrán que trabajar.
Otra cosa es que ella prefiere hacer otra cosa para que, como ha explicado, entre los ciudadanos de Alcorcón a Madrid, o Martínez Almeida considera que hay que meterlo debajo y enganchar con la M30.
Pero sí que es verdad que cuando hablas con la gente, no es que hables con la gente, que parecemos a veces que venimos del cielo a hablar con los mortales. Todos somos vecinos de un municipio y vivimos en una calle. Y lo que nos importa básicamente es que no haya baches, que no haya ruido de tráfico,
que la calle esté limpia, que te solucione los problemas.
Sí.
No, y el ejemplo de los semáforos es clarísimo. Puede haber una discrepancia sobre si son buenos o malos, por supuesto. La discrepancia puede ser ideológica, no se puede ser tan estúpido. O sea, lo que no puede ser es ideológica la discrepancia.
Sí.
Uno está de acuerdo.
Está claro es que a los semáforos de la 5 les queda un telediario, me temo, Juan Pablo.
Yo creo que sí.
Ha conseguido poner de acuerdo al PP y al PSOE.
La alcaldesa de Móstoles, del Partido Socialista, hace unos meses, digo, ¿pero esto quita voto? Dice, sí, cada mañana los atascos. Mientras está el que está en el atasco, se está pensando el voto. Es decir, a mí el que me quite los semáforos, yo le voto. Esa es la cuestión.
Está acordando de alguien.
Que sí, que tenemos que ir recogiendo, que tenemos un montón de recados que hacer ahora mismo.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 8 de la tarde, Félix Madero te espera en El Enfoque.
Hay tres cosas que no pueden ocultarse por mucho tiempo. El sol, la luna y la verdad.
Claro, por eso Dos hasta las Dos va entre la luna y el sol.
De 12 de la noche a 2 de la madrugada.
Y con dos personas cargadas de verdad, Isabel García Regadera y Begoña Tormo.
Verdades sobre psicología, cultura, ocio,
ciencia, humor, música.
El sol,
Isabel,
la luna,
Begoña
y la verdad en Dos hasta las Dos.
Isabel García Regadera, Begoña Tormo. Dos hasta las dos, en Onda Madrid.
¿Buscas piso en el centro con mucha luz? En pisos.com buscamos personas para llenar de historias nuestros hogares. Visita el portal o descarga nuestra app si quieres alquilar, comprar o vender tu casa. No lo dudes, un piso increíble te está esperando en pisos.com.
Pisos.com, 10 años uniendo personas con hogares.
Hola, soy tu perro. A ver cómo te lo explico. El ayuntamiento de Móstoles se ha empeñado en que recojas mis excrementos cuando salimos de paseo. La foto de mi burro está por toda la ciudad. Corre a la junta de distrito de tu barrio y recoge el pack limpia cacas. Venga, amigo, la bolsa o la caca.
Si piensas en tu futuro, piensa en Avalar.
Avalar, academia líder en preparación de oposiciones para Policía Nacional, Municipal, Guardia Civil, Ejército y para otros cuerpos de la Administración.
Ofertas de miles de plazas. También ofrecemos cursos oficiales de seguridad privada.
Consulta nuestros cursos en www.avalar.es. Ah, Avalar con B.
Hay momentos en la vida en los que necesitamos caminar acompañados en nuestros proyectos de futuro. En Gexes Asesores le apoyamos en su aventura empresarial dándole soporte fiscal, laboral y financiero. A partir de ahora solo tendrá que centrarse en el día a día de su negocio. Llámenos 91 539 71 47. Primera entrevista gratuita. Gexes con X.
Ven al Festival Imperdible 04. Experimenta cómo puede ayudar la innovación a cumplir los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 y diviértete. Conciertos, talleres, videojuegos, robots, realidad virtual, terraza verbenera y muchas más actividades gratuitas y para todos los públicos. Programa tu visita en www.losimperdibles.es. El viernes 7 de junio en la nave de Villaverde desde las 4 de la tarde hasta la madrugada. Organizado por la Fundación Cotec con la colaboración del Ayuntamiento de Madrid.
¡Al habla Coco! ¡Bienvenidos a una misión secreta! ¡Nombre Street Mission! ¡Lugar PortAventura World!
Prepárate para descubrir Street Mission, la gran novedad de PortAventura World. Entradas más hotel desde 75 euros y un día en Ferrari le han incluido. Información y reservas en Viajes El Corte Inglés.
¡3, 2, 1! ¡Empieza tu misión!
Let's go. Si
¿Quieres buscar empleo? ¿Prepararte unas oposiciones? ¿Montar tu propio negocio? En Madrid Trabaja te ofrecemos novedades, atendemos tus dudas y debatimos con los mejores expertos. Nos ocuparemos de los colectivos con mayores dificultades y te enterarás de las profesiones del futuro. De lunes a viernes, a partir de las 3 de la tarde, Madrid Trabaja con Javier Peña. Esto es Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
A la 1:03 tenemos el partido de la 1, toda la información del deporte. Bueno, la información de, iba a decir, de los tribunales, porque José María del Toro, buenos días.
Casi, buenos días, Juan Pablo.
Bueno, pues nada.
Seguimos con la operación Oikos, que así le han llamado.
Oikos.
Oikos, sí, ya sabes, hogar en griego, porque Raúl García jugó en Grecia algunas temporadas, de ahí nació el nombre.
Hay gente que lee por ahí, ¿eh?
Esto es, se ha cobrado de momento 6 detenciones, aunque ya está 21 implicados, todo sigue en marcha, puede haber nuevas detenciones. Los detenidos están bajo custodia policial, mañana serán trasladados hasta Huesca, porque tendrán que prestar declaración en el juzgado de instrucción número 5 de la capital ostense, que es el que está instruyendo el caso. Varios partidos bajo sospecha, por supuesto el Huesca Nastic, que ya comentábamos ayer, y atención a otros dos partidos con movimientos.
Es de la temporada pasada, ¿no?
Sí.
Ya Huesca estaba el Huesca 0, ascendido.
Nastic 1, Huesca ascendido, Nastic jugándose la permanencia. Hay movimientos de apuestas súper potentes al descanso con empate y al final del partido con victoria del Nastic, y las dos cosas se cumplen. A partir de ahí empieza la investigación, se han pinchado teléfonos durante más de un año y han salido pues muchas informaciones y muchos datos y las detenciones del día de ayer. Hay otros dos partidos, Huesca-Valencia el 2-6 y Betis-Huesca 2-1.
Y van 0-5 en la media hora.
Que también ha habido movimientos extraños de apuestas. El jugador del Getafe, Samu Saiz, declaró voluntariamente ayer en Ibiza, está puesto en libertad con cargos, y un jugador del Fuenlabrada, ex del Córdoba, Carlos Caballero, también declaró ayer, pero de momento está en libertad sin cargo alguno. Así que hablaremos extensamente del asunto. En el Real Madrid
tiene mala pinta eso, José María.
¿Sabes lo que pasa? Que es que esto se dilata muchísimo en el tiempo. ¿Te acuerdas del Zaragoza-Levante?
Sí.
2011. El juicio empieza en septiembre. Estamos en el 19. Claro. Es que es muchísimo tiempo, muchísimo tiempo. Estamos hablando de 8 años más lo que dure el juicio. ¿Que alguno puede acabar en la cárcel? Alguno puede acabar en la cárcel, pero claro, igual 9 o 10 años después de los hechos sucedidos. Hablaremos con gente que entiende de esto para ver qué futuro tiene esta operación y cuánto tiempo puede llevar. Fuera de esto, el caso Ramos, divorcio parece que definitivo total con el Real Madrid. Ya veremos si acaba en la salida o no, nunca te puedes fiar. Puede acabar en la salida o con renovación de contrato, nunca sabes cómo acaban estas cosas. Pero el asunto está turbio en este momento. El Atlético con Felipe fichado tiene a Herrera prácticamente al caer. De hecho, recientemente ha estado en Madrid, el mexicano. Está libre de contrato, esperando a que le llegue el pasaporte comunitario. Valverde se mantiene, parece, en el banquillo del Barcelona, lo mantiene Bartomeu, y además de eso hablaremos con Amanda San Pedro, la jugadora del Atlético de Madrid, que está con la selección. Mañana viajan a Francia para jugar ya el Mundial.
Oye, qué imagen ayer en la ciudad de Las Rozas, cuando le sorprenden a las jugadoras de la selección española que les han regalado un coche a cada una.
Sí.
Qué imagen. Porque además en la matrícula el nombre de cada una de ellas fue una sorpresa.
Sí.
Y eso demuestra que el fútbol femenino empieza a tener también movimiento y que eso va para arriba. Porque
en la élite sí.
Entrañable de verlas, la alegría que se llevan todas.
No están acostumbradas a estas cosas.
No vienen que tienen un coche.
En la élite sí, pero tengo que decirte que no hay convenio colectivo firmado con las jugadoras.
Eso,
y que a estas
yo.
Alturas la liga que viene no empieza, tal y como está en este momento.
Pues hace muy bien.
O sea,
si tienen colectivo, un convenio colectivo que pone un mínimo salarial en segunda y en primera, pues claro, esto es así.
Porque efectivamente por la parte de arriba esto mejora, pero por abajo hay mucho barro todavía, ¿eh?
Por eso.
O en otros deportes, esa jugadora de la selección nacional que se tiene que retirar porque tiene que cuidar de sus sobrinas, porque su hermana se ha matado en un accidente de tráfico.
Sí.
Y se tiene que retirar para poder cuidar
tremendos.
De sus sobrinas porque no cobra.
Hablaremos también con el jugador del Leganés, Rodrigo Tarín, que ha protagonizado una campaña publicitaria divertidísima. Ha viajado hasta Leganés, hasta la localidad filipina de Leganés, de la denuncia del Recreativo, que denuncia alineación indebida del Fuenlabrada. En fin, de todo esto a partir de la 1:03.
José María del Toro, el partido de la 1. Que te vaya bien.
Hasta luego, gracias.
Adiós, Eva Urbe.
La cara que ha puesto Juan cuando ha oído lo de la localidad filipina de Leganés. Hasta la próxima.
Adiós, Juan.
Un abrazo.
Fernández Miranda. Adiós, Rafa Ribot de Barcelona.
Adiós, buenos días.
Cuídate, Javier Fernández Arribas.
Buenos días a todos.
Vamos a dar los buenos días a quien corresponda.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 8 de la tarde, Félix Madero te espera en El Enfoque.
Hay muchas formas de pasar la mañana, pero solo una, de hacerlo en la mejor compañía, la de Juan Pablo Colmenarejo y Eli del Valle.
En Buenos Días Madrid, Onda Madrid, desde las 6 de la mañana estamos repasando la actualidad.
Y es que el primer edil asegura que
el presidente regional...
El gobierno no alcanzará los objetivos.
La prostitución no puede ser objeto...
Me dio la sensación, Colmenarejo, de que decía la verdad.
Condicionando el tráfico en este momento. Un momento tranquilo, Juan Pablo, hasta ahora.
Información, análisis, entretenimiento, consumo, entrevistas, actuaciones en directo.
Te proponemos una mañana diferente, entretenida, pendiente de la actualidad.
Nos podéis escribir o mandar nota de voz.
Hola, buenos días, Madrid.
Pues sí, ¿qué tal, Leli? Buenos días desde aproximadamente el mes de septiembre.
Todo lo que necesitas para pasar la mañana en buena compañía lo encuentras de lunes a viernes en Buenos Días, Madrid.
El espacio del que hablo.
De 6 de la mañana a 1 de la tarde
es Buenos Días Madrid
con Juan Pablo Colmenarejo y Eli del Valle.
¿Buscas un hogar donde empezar una nueva vida? En pisos.com buscamos personas para llenar de historias nuestros hogares. Visítanos en el Salón Inmobiliario de Madrid. En Aurea Homes, tu ilusión es nuestro compromiso. Por eso, seguimos trabajando para cumplir tus ilusiones. Ven a visitarnos en Sima y conoce nuestras promociones en El Cañaveral, Getafe, Móstoles y Vallecas. www.aureahomes.es.
Pisos.com. 10 años uniendo personas con hogares.
Te esperamos en la Feria del Libro de Madrid en el Parque del Retiro del 31 de mayo al 16 de junio. Una historia a cada paso. País invitado, República Dominicana. Patrocina Bankia.
Si piensas en tu futuro, piensa en Avalar.
Avalar, academia líder en preparación de oposiciones para Policía Nacional, Municipal, Guardia Civil, Ejército y para otros cuerpos de la Administración.
Ofertas de miles de plazas. También ofrecemos cursos oficiales de seguridad privada.
Consulta nuestros cursos en www.avalar.es. Ah, Avalar con B. Hay momentos en la vida en los que necesitamos caminar acompañados en nuestros proyectos de futuro. En Gexes Asesores le apoyamos en su aventura empresarial dándole soporte fiscal, laboral y financiero. A partir de ahora solo tendrá que centrarse en el día a día de su negocio. Llámenos 91 539 71 47. Primera entrevista gratuita. Gexes con X.
Aceptar el borrador de la renta en un clic puede ser cómodo, pero te puede costar mucho dinero. Revisa tu declaración con un gestor administrativo colegiado y consigue las máximas garantías y eficacia. Busca tu profesional de la GEA más cercano en gestoresmadrid.org. La confianza de la GEA está en gestoresmadrid.org.
Ven al Festival Imperdible 04. Experimenta cómo puede ayudar la innovación a cumplir los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 y diviértete. Conciertos, talleres, videojuegos, robots, realidad virtual, terraza verbenera y muchas más actividades gratuitas y para todos los públicos. Programa tu visita en www.losimperdibles.es. El viernes 7 de junio en la nave de Villaverde desde las 4 de la tarde hasta la madrugada. Organizado por la Fundación Cotec con la colaboración del Ayuntamiento de Madrid.
Porque en Onda Madrid
esto es una ruina.
Hacemos radio por ti.
Si tú no lo iluminas, cuando te veo por ahí.
Buscamos la verdad.
Parece que estoy atontado.
El análisis y la reflexión.
Se me ocurre qué decir.
Buscamos la noticia.
Me gustas por todos los lados.
La imaginación.
¿Qué buscas tú?
Cultura.
¿Qué buscas tú?
Política. Entrevistas.
¿Qué buscas tú?
Música. Deporte.
¿Qué buscas tú?
En Onda Madrid nos gusta estar cerca de ti.
Elena Miñambres, el tiempo. Si es que se puede contar algo del tiempo.
Pues la verdad.
Buenos días.
Buenos días ante todo. La previsión meteorológica va a variar poco hoy. Tenemos viento, que durante estos días lo hemos notado. Hombre, no son rachas.
Esta noche hacía fresco.
No son rachas muy intensas, pero sí. Viento frío de componente norte que nos ha dejado temperaturas mínimas un poquito más frescas. Hemos amanecido con 3 o 4 grados menos que la jornada anterior, pero por poco tiempo, porque a partir de mañana el termómetro despega de día y de noche.
De día y de noche.
Para llegar a... para no bajar de los 30 grados en toda la, en todo el centro y el sur de la Comunidad de Madrid.
¡Qué calor!
Te recuerdo que vamos a arrancar junio y lo vamos a arrancar con temperaturas por encima de la media, igual que despedimos mayo, porque en el mes de junio deberíamos tener una media de 28 grados de temperatura máxima, y ya te digo que a partir de 30 para arriba. Y en cuanto al estado del cielo, bueno, pues hoy vemos el cielo muy raso, con poca nubosidad y poca cosa más. Me preguntabas por el agua, que si llega, se la espera. Pues de momento no se ve nada porque el anticiclón está potente, está ejerciendo ahí su influencia y no deja que llegue nada de nada.
Así le has preparado un buen tiempo a los ingleses, ¿eh?
Les he preparado, madre mía. Van bueno, a tener, eso bueno, sí que bueno. Se van a tener que ir quitando.
Te digo yo, vamos, estos, los 100.000.
Ya diremos a qué temperatura se van a enfrentar en ese partido.
Sí, sí, ya verás tú. A estos les da igual.
Les da igual. La celebración es la celebración.
A estos les da lo mismo. Esto,
y la final es la final.
Esto no tiene frío nunca. Elena Miñambres, que tengas un buen día telemático.
Igualmente, hasta luego.
¿Has oído que el calorcito?
He oído.
Del Valle. Buenos días.
No solamente he oído el calorcito, te he oído cantar y cantas bien.
Canto bien.
Alejo.
Siempre he cantado bien.
No sabía yo que cantabas tú.
Canto estupendamente.
Que afinas divinamente, que buscas tú. Estabas coreando.
Claro, la canción esta que tenemos de promoción de Onda Madrid, que es una maravilla de canción.
Claro, sobre todo porque dice la verdad, a nosotros se nos busca y se nos encuentra.
Totalmente, vamos, pero
ahí estamos.
Facilísimo.
Ahí estamos.
Hasta la una en el del Valle, en Onda Madrid, por si acaso.
Hasta luego.
Los que hemos estado desde las 6 nos marchamos, que tengan un buen día, que les vaya bien. Les habló Juan Pablo Colmenarejo. Adiós.